Ay, pues casi que con esta música es que no apetece ni empezar, ¿no? Porque es así como tan suave, ¿no? Y ay, no,
relajante, ya, ¿verdad?
Como de dormir, no, es relajante. Vamos a hablar de neurociencia.
Pues
las cabezas,
sí.
Hay que ver cómo están las cabezas.
Y la verdad que el objetivo de este libro es enseñar, divertir, captar la atención y el interés del lector por la ciencia y por ese campo dedicado al estudio del cerebro como es la neurociencia, y lo consigue. José Ramón Alonso, autor de este libro llamado El escritor que no sabía escribir y otras historias de la neurociencia, que es la verdad, incluye capítulos muy interesantes que nos hacen que pensar. Buenos días, José Ramón.
Buenos días.
Hola, José Ramón. Se ha devorado el libro aquí mi amiga, ¿eh?
Muy bien, me encanta.
Sabes que nos lo repartimos y bueno, este le tocó a ella y como digo yo, lo ha guarreado, pero bien, porque lo tiene subrayado. Bueno, María, decías que nos hace reflexionar el libro.
Pues sí,
todo, ¿no?
Si te parece, vamos a empezar por el primer capítulo que me he marcado, que es uno en el que José Ramón cuenta cómo las personas... Bueno, pues somos sorprendentemente buenas a la hora de crear falsas memorias. Y explicas que para la persona media sus primeras memorias se producen a los 3 años y medio. Entonces, quería preguntarte qué es la amnesia infantil, en qué consiste y cuál es el principal problema para abordar este tema.
Bueno, se llama así a ese periodo entre el nacimiento y los 3 años donde evidentemente el niño está viviendo cosas espectaculares y está teniendo un desarrollo que yo digo, cualquiera que hemos tenido hijos, te asombra. Es que una semana te sigue con la vista, otra semana ves que te reconoce y sonríe, otra semana va a agarrar cosas. O sea, es algo maravilloso que una máquina tardaríamos años en enseñarle a hacer algo así.
Claro.
Y sin embargo, no tenemos recuerdos de esa época, y por eso es lo que se habla de amnesia infantil. Y el problema muchas veces es que es muy difícil trabajar con bebés. Se utiliza una referencia que es que ellos se fijan más en las cosas desconocidas. Entonces, si tú le pones 2 juguetes, uno que ha visto ya y otro que no ha visto, se fija más en el que no ha visto. Entonces, con eso, que es algo un poco sutil, como te das cuenta, es con lo que se estudian, porque sí que se ha visto que los bebés tienen esa capacidad de recordar lo que han visto y lo que no, pero por lo que sea, y es algo que todavía se está investigando, que no conocemos, luego no tenemos recuerdos de esa época.
Es curioso cómo lo de la memoria a mí me hace reflexionar, más allá de la amnesia infantil, ¿no? Como estáis diciendo, los recuerdos, tendemos con el tiempo a dibujar un pasado mejor. Esto es algo muy humano, ¿no? Y a mí me gusta mucho una frase, en este caso lo recuerdo mucho, pero porque me parecía una persona muy sensible, de Michi Panero, ¿no? Que decía algo así como que la memoria te recuerda que te mueres día a día. Esto es el extremo, no contrario. Pero es verdad que las primeras cosas de nuestra adolescencia tendemos a idealizarlas, ¿no? Ese primer cigarro que es horrible, pero luego al final te hace gracia con el paso de los años, incluso la primera vez, o bueno, los años de la universidad. Todo eso tendemos como a idealizarlo y en aquel momento probablemente no tuviera mucha gracia, ¿no?
Eso es, yo creo que nuestro cerebro de alguna manera nos protege a lo largo de toda la vida. Y entonces, sobre todo en el último tercio de la vida, va borrando memorias desagradables y se va quedando con aquellos aspectos más atractivos, más dulces, de mejor recuerdo. Y yo creo que por eso también las personas muy mayores, los ancianos, si os dais cuenta, están hablando muchas veces con mucha ilusión, con mucho cariño, de cosas que vivieron en la infancia o en la adolescencia. Que si lo piensas, pues perfectamente lo que tú dices, fueron seguro épocas duras,
muy duras,
épocas
claro,
de posguerra, y sin embargo tienen un recuerdo que dices, parece que estaban viviendo en el mejor de los mundos, ¿no? Y yo creo, como te digo, que es también, y en el libro se habla un poco de estas cosas, son cosas que nuestro cerebro hace por ayudarnos a deambular por esta carretera que es la vida, ¿no?
Efectivamente, además es curioso, pues eso mismo, ¿no? La capacidad que tenemos de desempolvar un poquito el pergamino que tenemos en nuestro cerebro por higiene mental, José Ramón, es que no queda otra. Hablando del otro libro, de La nariz de Darwin, te planteabas cosas curiosísimas, pero bueno, aparte de eso, las cuentas, como tú mismo dices, como si estuvieras tomando un café, ¿no? O una caña con tus amigos, porque explicar la neurociencia en sí es muy complicado, ¿no?
Bueno, pero yo creo que al menos los lectores con los que he tenido la ocasión de charlar o que me escriben, creo que sí que se consigue decir, yo soy profesor y me encanta dar clase, entonces hay que transmitir cosas que tienen una cierta complejidad, pero que puedes y debes hacerlo, ¿no? Yo he oído también a algún investigador famoso a nivel mundial que dice, no, si no eres capaz de explicarlo claro, es que no lo tienes claro.
No lo tienes claro, eso está claro, sí.
Y entonces son cosas como estas que estamos hablando que afectan a nuestra vida cotidiana, ¿no? Ayer me preguntaba, bueno, ¿cómo nos enamoramos? O porque es un proceso cerebral también, o los problemas que pueden tener o las personas con las drogas. Hay toda una serie de cosas que afectan a nuestra vida cotidiana, que por otro lado sabemos mucho porque llevamos investigando de una forma muy intensa en las últimas décadas, y que yo creo que merece la pena conocer, que puede ser muy atractivos a cualquier persona culta o con interés por saber, y que luego te permiten eso, tener una conversación muy amena de cosas interesantes.
Hablas, José Ramón, del mejor invento del siglo XX y dices que son los abuelos, porque los abuelos sanos que disfrutan de estar con sus nietos, al final ellos les enseñan cuáles son las cosas más importantes de la vida. Además, recomiendas que con los años las personas se vuelven más gruñonas, y esto tiene una explicación también neurológica y se puede paliar pues comiendo yogur, almendra y chocolate, ¿verdad?
¿Pero qué me dices? Sí.
Cuéntanos.
Bueno, no es tan sencillo, pero sí que hay un poco de eso, ¿no? Y yo sí que es el primer mensaje, porque dices, mira, ¿cuál era la esperanza de vida en España en el año 1900? Que digo, acabamos de perder las últimas colonias, pero entramos ya en el reparto de África, o sea, éramos una potencia europea de tipo medio. Y cuando preguntas a la gente, te dicen, pues bueno, no sé, los oyentes que nos estén escuchando en estos momentos, ¿qué estimación harán? Pero mucha gente te dice, bueno, pues 50, 55, 60. La realidad es que eran 34,9. Esa era la esperanza de vida en España en el año 1900. Y ahora hemos superado los 80. Entonces, esa maravilla del siglo XX es que hemos podido conocer a nuestros abuelos, que antes era una cosa mucho más rara, y que en todas las familias se perdían hijos, y ahora es algo, yo digo, es la tragedia más dura por la que se puede pasar, pero afortunadamente es muy excepcional. Entonces, tenemos un porcentaje de personas por encima de 100 años muy importante. Entonces, estamos sabiendo muchas cosas de lo que está pasando, y también sabemos cómo envejecer mejor. Entonces, sabemos que si en esos años tú eres una persona activa, con
el
intereses...
El envejecimiento activo, sí, eso que se...
Eso es, pero también, por ejemplo, el ejercicio físico suave. Yo digo, hay que recomendar eso que hacen las personas mayores, de irse a bailar. Es que, por así decirlo, había que decir, las autoridades sanitarias recomiendan que salga usted a bailar.
Genial.
Porque es bueno para el cerebro, es bueno para el cuerpo, es bueno para los sentimientos, para las emociones. Y luego hay pequeñas cosas de alimentación, como ahí comento, que parece que sí que ayudan. Pues ya sabes, hay una serie de enemigos, los radicales libres... las grasas saturadas. Entonces, bueno, tenemos algunas pistas para poder afrontar esa etapa de la vida con calidad y disfrutándola como las personas mayores se merecen.
José Ramón, hablando de neurociencia, de la sinapsis, ¿no?, de las neuronas, ¿verdad?, de esos impulsos, vivimos en un mundo que cambia constantemente, no tanto en el exterior, sino en nuestro interior, ¿no? Por los mensajes que nos llegan con esto de las redes sociales, reflexiones poco reflexionadas, mensajes, bombardeo constante, ¿no?, de información. Y ante todo eso, el análisis brilla por su ausencia. Entonces, la reflexión es que, hablando de tiempos anteriores, de nuestros abuelos, yo creo que sí que había más pausa en ese sentido, incluso más responsabilidad con la propia persona. No sé cómo explicarlo, y en nuestros días, a mí es que me llama poderosamente la atención pues la cantidad de medicamentos que toma la gente para depresiones, ansiolíticos, porque quizá no sea el ritmo más adecuado, ¿no?
Bueno, yo soy un poco más optimista, porque yo creo que
si es que a mí, con todos los entrevistados, me toca jugar el papel de ceniza, pero total, pero oye, es que no
pues
me queda
no
otra.
No te preocupes, que voy a intentar rebatirte y dar un mensaje de optimismo.
Vamos.
Mira, el asunto, yo creo que primero es que ahora tenemos herramientas que antes no teníamos. Entonces, yo estoy convencido, bueno, las depresiones, hay un poema maravilloso que está en un pergamino egipcio, creo que es de unos 2.500 años antes de Cristo. O sea, han estado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora tenemos herramientas para ir a por ellas. Entonces, en vez de estar mes tras mes, quizá año tras año, sufriendo, ahora tenemos un tratamiento farmacológico que, bien regulado, que controlado por un médico, resulta que a muchas personas las saca de ese hoyo en un periodo relativamente corto.
Está claro,
entonces,
sí.
Entonces, por otro lado, también vivimos una sociedad que estamos sometidos a mayores tensiones, pero yo soy de los que dicen que vivimos en la mejor etapa de nuestra historia, por difícil que nos parezca. Y cosas como las que decíamos antes, la esperanza de vida, el haber acabado con un montón de enfermedades, el haber eliminado prácticamente la mortandad infantil. Esas son las cosas importantes. ¿Que estamos con dificultades? Pues claro que sí, pero que se lo cuenten a las personas que vivieron la posguerra, cuando aquí, lo que decimos, había hambre, pero en muchísima gente. Entonces dices, bueno, tenemos que esforzarnos en salir de este bache económico en el que estamos, pero no tenemos que perder la perspectiva. O sea, somos una sociedad desarrollada y somos una sociedad de la que tenemos que sentirnos orgullosos de con el esfuerzo de todos hasta dónde hemos llegado en estos momentos. Y eso, o sea, es cierto lo que dices, es que vemos y quizá también recurrimos con mucha facilidad a un medicamento porque es lo fácil, ¿no? Y a mí me preocupa a veces, pues en Estados Unidos, que puede ser mucho más extremo, los niveles de medicación a niños por algunos temas, a mí me ponen un poco los pelos de punta.
Pero también, totalmente, sí. Totalmente, es que ese es el problema, ¿no? Que desde muy temprana edad y ya conductas tipificadas perfectamente para los niños y medicaciones, no sé, es un tema creo que complicado, ¿no? Pero
sí, o sea, yo creo que también que hay como una pasión por la normalidad, que al que rápidamente se sale un poco de la norma, por así decirlo, rápidamente se le lleva a un especialista para que le meta en vereda, por decirlo
de
una manera.
Oye, pero es que tampoco, José Ramón, y perdona que te interrumpa, tampoco estaban tan obsesionados. Siempre se ha hablado de la felicidad y ha sido la búsqueda constante del ser humano, ¿no? Cómo conseguirla. Pero yo creo que en nuestros días hemos equivocado mucho los términos, ¿no? Con respecto a la felicidad y a lo que todo eso supone, ¿no? El otro día, y sin querer ponerme demasiado ortodoxa en este tema, el propio Papa Francisco lo decía y hablaba del becerro de oro, ¿no? Y cómo, pues, la adoración al mismo, ese materialismo atroz, no sé, creo que estamos hablando en lugares comunes, José Ramón, pero sí, de alguna manera esto pues puede influir, ¿no?
Yo creo que debemos reflexionar y me parece muy importante. Yo oía unas declaraciones del presidente de Uruguay, que me parece una persona peculiar, que es que va en su coche viejo, y él decía, y me acuerdo que, bueno, cuando ven todas estas presiones, los problemas económicos, todo lo que estamos viviendo en nuestro mundo actual, él decía, dice, mire, lo importante en la vida es la familia. Y es que tiene toda la razón. Entonces yo creo que tiene que ser ese mensaje, decir, señores, hay unas cosas que son prioritarias. Y luego lo que nos afecta, lo que podamos cambiar el coche con más o menos rapidez, y pues está a otro nivel. Entonces para mí lo importante es lo que decimos, ¿no? Que tu familia tenga salud. Esa es la prioridad número uno. Y luego ya pues lo demás viene después.
Al final es como el capítulo que está dedicado al gen de la tontería, José Ramón, que no se ha descubierto, pero que se escribe muchas tonterías y a ver las ailas, ¿verdad?
Sí, bueno, yo también, si haces una búsqueda de temas de genética, es que si buscas el gen para en cualquier buscador, es asombroso la de miles de páginas. Entonces, la genética explica cosas y es muy interesante también lo que hemos avanzado en poco tiempo, pero no es la explicación para todo. Y es también como una salida fácil, como decir, no, es que este niño resulta que está, es que va a ser un delincuente. Pues mire usted, ni hablar, porque hay mucha gente que tiene ese mismo gen y se sobrepone a su destino y tiene la suerte de contar. Yo tengo un amigo que es profesor de universidad y su camino era realmente un desastre, pero tuvo un profesor de instituto en su pueblo que se partió la cara por él. Y entonces, el impacto que puede tener un buen maestro, un buen profesor, muchas veces se sobrepone a los genes, se sobrepone a todo.
Bueno, hablábamos antes del mejor invento del siglo XX y me ha encantado el capítulo que dedicas a la siesta, porque es el mejor invento español y, sin embargo, tiene muy, muy mala imagen en países, culturas y personas donde no es habitual realizar este descanso tras la comida. ¿Por qué nos echamos la siesta? ¿Qué sucede en nuestro organismo para que quiera dormir después de comer?
Bueno, yo eso lo has dicho muy bien. Defiendo el que es una maravillosa idea y que ese descanso corto después de comer se ha visto, primero, que disminuyen a la mitad los infartos y, segundo, que aumenta la productividad en las horas de la tarde. Entonces, evidentemente va unido a un clima como el que tenemos en el sur de Europa o como, decir, que son horas donde el trabajo era muy difícil en el campo a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde. pero tiene unos efectos beneficiosos muy importantes. Entonces yo creo que es una reivindicación, yo digo también, de ese saber estar, de la forma de vida mediterránea, que digo que va para mí unida a plazas, a comidas largas, a tertulias, a democracia, a vino, pan, cordero. Yo he trabajado en Alemania, he trabajado en Estados Unidos, y realmente valoras que hay otras cosas, que no todo es trabajo y dinero, sino que digo, y la siesta yo creo que para mí es eso, es decir, es una parte de una sabiduría de afrontar la vida, y como digo, con estudios, como intento hacer en todos los capítulos del libro, con estudios científicos serios que demuestran la importancia del tema.
Bueno, pues para ir terminando, uno de los capítulos del libro que más rabia me ha dado leer ha sido el dedicado a los bostezos. El de un cerebro que bosteza, que indicas que bostezamos más en invierno que en verano y que, sin embargo, los niños con menos de 4 años no se contagian de los bostezos de otros.
Es que es interesantísimo, porque Hay un estudio muy reciente que demuestra que el bostezo puede ser un sistema de refrigeración cerebral. Y entonces, bueno, pregunto a la gente que nos esté oyendo, a ver si empiezan, si estás hablando de bostezos, hay muchos, a mí me pasa que tienes un contagio. Sí, entonces, sí. Ese contagio del bostezo, y se ve que es algo que los niños pequeños no tienen y se va desarrollando. Piensa que puede tener relación con las empatías sociales. Somos muy sociales, es parte fundamental de nuestra vida. Estamos muy pendientes de lo que hacen la gente a nuestro alrededor, nos estamos mirando a otros, queremos ser solidarios, y se cree que puede estar relacionado el bostezar con precisamente estos procesos sociales. Yo digo, es decir, intento, como ves, que temas muy cotidianos de la vida normal, hablar de la ciencia que hay al respecto y hacernos reflexionar de una forma entretenida y divertida.
Así es. Bueno, José Ramón, pues si quieren descubrir qué relación hay entre Goya y la duquesa de Alba, o qué le pasó al escritor que no sabía leer, o, bueno, pues leer por qué las mujeres atontan a los hombres y no ocurre lo mismo al contrario, ya saben, El escritor que no sabía leer y otras historias de la neurociencia por la editorial Guadalmazán. José Ramón, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.